atención, cómo tomar el té con las amigas y no quedar como una poligrilla. Uh-huh. Porque muchas amas de casa nos llaman y dicen, ay, quiero invitar a mis amigas a tomar el té como hacen los bacanes, pero no sé qué hay que hacer. Y es muy complicado, es la ceremonia del té. Atención, los piojos resucitados que escuchan este programa, sepan cómo quedar como príncipes. Bueno, reunirse a la hora del té exige comenzar entre las 17 y las 18.
Ah, 17:30, sí.
Acá hay un dato que yo no sé si es verdadero. Dice, las señoras van, los hombres no asisten. Solo mujeres. No, ¿cómo? A mí me han invitado muchas veces a tomar el té, señor.
Y... ¿En serio, señora?
Sí. Y no por eso dejo de ser muy hombre.
Ajá. Está bien, saque la mano de ahí, sí. No, pero bueno, escúcheme, así como se acuerda del simposio que no se permitía entrar a las mujeres.
Claro, acá no, no se puede, déjeme. No. Déjeme entrar, señora.
Pero
señora,
perdón, señora. ¿Que usted no la deja ir sola a su novia o a su mujer a tomar el té a la tarde?
No la dejo ir donde quiera. No, a ver si no la deja, no vuelvo. Dijo el miserable. Bueno, no. El té sirve igual que el café. No, se sirve igual que el café. Es decir, de
la cafetera.
Desde la cafetera o de la tetera hacia la taza y no al revés. Uh-huh. Las señoras concurren con ropa. Con ropa de calle. Con ropa, desde luego.
¿Cuál es?
La ropa, especialmente porque si se le cae el té encima, no se queman vivas.
Claro. ¿Qué es ropa de calle? Discúlpeme.
No sé. ¿Qué es ropa de
calle? Un batón debe ser.
No, esa es ropa para andar en la casa. Porque hay dos clases de ropa, Rolón. Una ropa para andar adentro de la casa.
Un pijama, digamos.
Pijama. Yo, por ejemplo, para andar adentro de mi casa tengo un pantaloncito de fóbal y una camiseta que dice Café Cabrales.
Sí. Salió buena.
Y las medias que uso sin zapatilla, que están salidas como medio metro. Si voy caminando así, las medias se revolean.
Ajá.
Y tengo todos los pelos por acá.
Ese es su atuendo
interior. Entre casa.
Sí.
Las mujeres también, un batón, ¿no es cierto?
Algo fresco, algo cómodo.
Algo fresco, o si no se hace frío, un pullover en las patas.
¿Pullover en
las
patas?
Yo me pongo un pullover cuando tengo frío a la tarde, como yo no tengo estufa ni nada, agarro un pullover y en vez de ponérmelo en el cuerpo, me lo pongo en las patas. Pongo las patas por las mangas y ando caminando así.
Ajá.
Mientras miro la televisión para no hilarme los pies.
Está bien. Eso no es muy cómodo ni elegante.
No, pero por eso digo, ropa, así no voy a ir a tomar el té.
Que usa escote en D, ¿no?
Escote en D, sí.
Más cómodo.
Ve larga. El té lo sirve solamente la dueña de casa, así que saque la mano de ahí que el té lo estoy sirviendo yo. Pero atención, los comestibles. Todos los comestibles preparados para el té deben estar colocados en la mesa antes de comenzar la reunión. ¿Cómo antes de comenzar la reunión? ¿Y si se acaban?
Bueno,
ponele que compramos una docena y media de vigilantes.
Sí.
Falté. Se acaba los vigilantes, que no puede ir a buscar más. Tiene que estar todos ahí.
Y tiene que
estar ahí. Dice que es ahí.
Tiene que estar todo
ahí. Bueno, ¿y qué puede ser para el té, por ejemplo? ¿Qué es lo que más tiene?
Escones, ¿no?
Escones. ¿No?
Sí.
6 kilos de escones.
No.
¿Cuánta gente va a necesitar? A mí me gustan los escones, pero no cuando están quemados abajo. ¿No? No. No, yo mire, un día fui a casa de una señora que me convidó los escones, visto de arriba, estaba un fenómeno.
Sí.
Imagínense, los escones los ponen siempre con la parte de abajo para abajo.
De allí se adquiere su nombre.
Claro, o sea que la vista aérea de los escones era prometedora.
Sí.
Si uno se come, qué rico es comer, agarrar uno. ¿No? Y, agarré uno y resistí la tentación de mirarlo abajo, queda feo. Dar vuelta al scone, a mirar así, con una indagación casi policíaca del asunto. Y me lo comí, confiado, nunca lo hiciera. Estaba quemado abajo, incinerado,
como
rescatado del incendio de la Troya de Príamo. era imposible comer.
Un gusto a quemar.
No, predomina el gusto a quemar.
El gusto a quemar sobrepone a cualquier otro accidente.
Sí, señor.
Incluso inficiona el gusto de las comidas posteriores y anteriores.
Sí.
Lo que comemos antes tiene ya en el recuerdo gusto a quemado. Y lo que vamos a comer después, por muchos años, por 7 años,
incluso hay que lavarse los dientes.
Generaciones futuras, queda contaminado por ese gusto a quemado. Yo todavía siento el gusto a quemado de aquel scone.
¿Que comí hace cuánto?
Que comí hace hoy mismo 5 años.
Mire usted cómo lo tiene.
Bueno, y entonces escupí donde pude aquel scone, no sin esfuerzo, porque la reunión era muy numerosa, la casa era un poco pequeña y no había muchos lugares descampados, ni oscuros, ni retirados donde escupir un scone. Así que fingí que me ataba los zapatos bajo la mesa, lo escupí y luego lo corrí para que quedara en la vecindad de la habitación de otra señora.
Yo me diría que usted hace esas cosas para que
cumple a otro. A otro, yo no he sido.
Es a caminar.
Traté de tomar otro scone en la vana creencia de que ese era un scone quemado y que otros no tendrían ese desagradable efecto.
Ajá.
Y esta vez sí, con mucho disimulo, fingí que se me escapaba de la mano y lo que hice fue darlo vuelta.
Sí, lo miró.
Y bueno, tenía la parte donde se apoya, estuve tentado de darle un nombre.
Sí.
El scone como la taba tiene dos partes, suerte, etcétera.
Sí.
Pues estaba negro, pero negro como carbonizado.
¿Cómo?
Y ya directamente, ya sin pudor ninguno, di vuelta a todos los scones hasta que el plato quedó
negro,
como una bandeja de
torta negra,
de tortitas negras. Y la señora me dijo, ¿que no le gustan los scones? Le digo, no, señora. Dije, achinando un poco los ojos. No me gusta cuando están quemables.
Dale, educado.
Dice, bueno, se me quemaron un poquito. Le digo, se quemaron un poquito. Me tuvieron que sujetar entre cuatro. Dejala. ¿Qué? Dije, digo, que me querés envenenar con esos scones que están quemados. Y después, el episodio pasó, traté de comerme otra cosa, y después, ¿sabe qué hice? Agarré un scone y lo empecé a morder del lado de arriba solamente. Se lo agarra bien firme, y medio como con esto.
Como chico, claro.
Le pasa los dientes, y como quien tiene un tren, así, ¿no?
Ah.
Tratando de comérselo de arriba y dejarlo de abajo, como hace uno con los panes de leche.
No, claro, cómelo de arriba, lo amarillito.
Se come toda la crema pastelera y déjalo de abajo, lo tira.
El masacote.
El masacote lo deja, bueno, pero no podía, pues se rompía el scone.
Ah.
Y yo quedaba en evidencia.
Qué feo. Ahora, ¿queda más de color?
Se puede dividir
el scone. Ah, sí, el scone tiene como dos pisos.
No.
¿Cómo que no?
No.
Se puede abrir.
No, esos son los bizcochos de grasa. Los escones no se
abren.
No, los bizcochos de grasa, usted le clava la uña y hace así y le quedan dos bizcochos de grasa.
¿Puede?
Pero el escón no, el escón usted le clava la uña y nada. O se rompe, es lo que tiene el escón.
¿Está mal mojar el escón, Rolón?
Ah, ahí está.
Mire, no se recomienda, no queda bien mojar nada delante de la gente.
Y a pico seco me voy a comer.
No, pero
a pico... 6 docenas de polvorones, ¿cómo hago? No me pasa
esto. No, bueno, pero usted primero...
Un polvorón lo moja, y después no va a comparar, ya tiene otra...
Sí,
lo que sí, no tiene que pasar mucho tiempo de que usted lo saca, no se insiste mucho sobre este punto, ¿no?
Uh-huh.
De que usted saca el scone.
Sí.
Hasta que se lo come, no puede demorarse mucho. Hay gente que moja y lo saca y empieza a hablar o a contestar algo, y cuando se lo come está frío. No, que se le cae, sería enfriado.
Desagradable.
Y usted se le enfrió. ¿Qué es esto? Un scone quemado y mojado en agua
qué
fría.
Frío. Qué feo.
Qué feo, muy feo. Pero yo sí, yo remojo. Algunas cosas no las remojo porque... Para mí es mala educación. Por ejemplo, los sándwiches de fiambre.
¡Buah!
Primero, porque el fiambre no la agarra el agua.
No absorbe.
El fiambre es más bien impermeable.
Sí.
El salame es impermeable. Hágase la siguiente experiencia. Tómese un salame ya libre de todo pan, ¿no?
Uh-huh.
Y directamente se lo mete adentro del café con leche, lo deja un cacho y se lo come.
Nada,
como si
no lo hubiese mojado.
No, si lo hubiese mojado. Si usted agarra el salame, lo seca y se lo come, es igual que seco.
Es igual, ajá.
Porque no le observa, no le absorbe.
Sí.
Tampoco le observa, no. Porque el salame
no mira.
Es observador,
no.
Aunque hay casos.
Hay algunos que sí, que son bastante Miranda.
Y lo bien que hacen. Pero, entonces, ¿para qué mojar un sándwich de salame si el salame...
No sé, y estropea el líquido. Aparte le queda aceitito,
al té con el té
le queda grasito, como con la pizza.
Le queda como le queda como una cosa, así como unos camalotes de aceite.
Bueno, pero eso sucede, escúchenme, los domingos a la mañana, que uno agarra la porción de pizza que quedó con el desayuno.
La pizza los domingos a la mañana.
El sábado a la mañana,
discúlpeme, duermo, no voy a levantar para agarrar un pedazo de pizza.
¿Y pero nunca desayunó con pizza?
No,
gracias a Dios.
La verdad que no.
Si usted el sábado a la noche dice, esta me la guardo para mañana
Yo si el sábado a la noche tengo algo, me lo como. El domingo a la mañana, que Dios proveerá.
Bueno, pero para ahí está saciado ya.
Usted que dice que mojar la pizza no.
No, tampoco. Es rico,
sí,
pero queda mal.
Es rico.
Bueno, pero pedete de jamón y queso también es rico.
No, estamos hablando de la pizza, no me cambies de conversación.
Bueno, a mí no me... Soltame.
Dígame
que yo te estoy hablando bien. ¿Vos querés mojar la pizza? A mí me gusta el pebete de jamón y queso. ¿Cuál es el problema?
Ningún problema.
Lo mojás bien, el pebete absorbe. El pebete sí absorbe.
El pan, el jamón no.
El jamón no absorbe.
Bueno, no importa, pues te comes todo así, el pebete que te suelta juguito adentro. ¡Qué rico!
¿Cómo envidio sus domingos de la mañana, Ramón? Con pizza y pebete.
No. Lo peor es que a veces la pizza es el jueves.
Ah, sí, está medio
cansadita. La encuentra uno arriba en la heladera.
¿A dónde?
El cartón medio doblado, que ya agarró todo el aceite. El piolín ahí que cuelga. Y ahí acá.
Se ve mojado abajo.
Y ahí acá. Y agarra una pizza que trajo uno el jueves.
Qué...
quedó la faina así doblada, como una suela.
Un zapato mojado.
Y la pizza triste ya ahí. La mozzarella vencida, arrastrándose.
Adherida al papelito.
Cuesta un poco despegarla del cartón.
Se queda un cachito.
Eso siempre y cuando le hayan puesto esos papeles que le ponen aquí.
Claro.
Se queda el papel ahí y usted la come. ¿Usted la recalienta o se la come así nomás a fresco balde?
No, digamos, porque si no la recalienta la tiene que calentar mucho la pizza.
¿Por qué?
¿Por qué? Por las bacterias. Porque si usted la come fría, las bacterias no le hacen nada porque están dormidas.
Si son más ricas las bacterias.
Duermen las bacterias un momento,
Claro.
El sueño de las bacterias.
Ah, mira, pobrecita.
¿Y con qué sueñan las bacterias?
No creo que sueñen, pero no puedo saberlo.
Atención, las bacterias no sueñan.
Revelación del licenciado Gabriel Rolón.
Los animales no sueñan salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel.
Pero bueno, entonces si usted come la pizza fría no pasa nada, las bacterias están inactivas.
Inactivas.
Si usted la...
Atención,
si usted lo calienta un poco,
la bacteria se despide, siente el calorcito y dice, ¡qué calor!
Ahí está.
Bueno, vamos a provocar algunas enfermedades, dicen las bacterias.
Exactamente.
¿Quién es la víctima? El que tienen más cerca, que es usted.
Claro.
Está ahí como un gil comiéndose una pizza el domingo a la mañana y el día siguiente le agarra la escarlata.
No, mira vos. Entonces lo que usted tiene que hacer, si la va a calentar, la tiene que calentar mucho. ¿Por qué? Porque después de determinada temperatura mueren.
Si la caliento mucho,
claro,
se quema abajo. Y sabe que hay una cosa que no tolero.
¿Qué cosa?
Los escones quemado abajo.
No, ni la pizza. Además le digo, la pizza es un alimento bastante proclive a
¡atención! Es un alimento bastante proclive.
¿Ah?
Sí, señor. No a los alimentos proclives.
Vamos a hacer una marcha. Pues escúcheme.
¿Qué quiere decir proclive?
No, digo, proclive a producir enfermedades. Porque, escúcheme, ¿qué tiene
que decir producir enfermedades?
No.
Sí, significa... Mi tío es proclive.
Sí.
A ver, niños, oraciones con la palabra proclive.
Ah, no, déjeme que le explique.
Hicimos una marcha proclive.
Usted, fíjese los distintos elementos que forman la pizza.
A ver.
Almidón.
¿Almidón?
Claro, tiene almidón en la masa.
Mozo, una de mozzarella pero sin almidón. Sin almidón.
Bueno, la más duro.
Almidón. ¿Cómo va a tener almidón? ¿Qué lo hacen con almidón?
Es muy duro. El de los guardapolvos, la piedra.
Ah, con razón.
Después tiene,
mira vos,
tomate.
Sí, tomate lo vi.
Tiene queso. Mozzarella. Bueno, ¿usted sabe el tomate y el queso lo fácilmente que fermentan?
Oh,
y que entran en descomposición y que generan bacterias.
Pero eso, yo cuando se pudre ya me lo comí hace mucho.
Ah, ¿verdad? Bueno, no, porque usted con él la tiene desde la noche anterior y se cree que a la mañana está todo bien. Y si usted lo dejó afuera de la heladera y come esa pizza, ya está el tomate fermentado, el queso fermentado.
Oh, ¿cuánta gente se habrá muerto comiendo pizza fría? Y sin saberlo, a lo mejor querían que se moría de otra cosa.
¿Por qué lo dice recién hoy, Rolón?
Claro, se hubieran evitado muchas muertes.
Sí, yo tengo la culpa ahora.
¡Atención!
Yo tengo la culpa.
¡Atención!
¡Atención! Se murió.
Le entró pizza.
¡Atención! Revelaciones del licenciado parapsicólogo Gabriel Felipe Rolón.
¡La pizza mata!
¡Imágenes sin editar!
Amplíe, licenciado.
No, amplíe. Yo dije...
Y dígame... Esta banda de asesinos que son los propietarios de pizzerías, ¿hasta cuándo van a quedar impúberes?
Mire, en primer lugar, yo nunca dije que los pizzeros eran una manga de asesinos.
La pizza mata a los fabricantes de pizza que son
homicidas.
¡Ahí está, homicidas! Le ponen hormiguita, homicida.
No.
Le echan almidón a la pizza para matarnos a todos. Amplíe. ¿En qué pizzería? A ver, ¿en qué pizzería
estamos hablando
en este momento? Nos están escuchando en muchas pizzerías. ¡Deje esa pizza, señor! ¡Suelte la pizza!
Si tiene tomate, atención.
Cuidado. ¿Qué culpa tiene el tomate?
Bueno, el tomate tiene mucha culpa porque fermenta con facilidad.
Ahí está.
Pero no es voluntario, bueno. Escúcheme, tampoco tiene...
¿Pero en qué pizzería? ¡Nombre! ¡Nombre!
Diga, ¿qué tiene anotado ahí? ¡Anímese!
Ahí, ¿qué es eso que tiene anotado
en
ahí?
En una servilleta.
Ahí sí, le han pasado una servilleta.
No, espere.
¿Qué dice?
Espere.
Cuando el pizzero
van,
le vende a usted la pizza, usted puede comerla tranquila, pero se la tiene que comer rápido usted.
Para no morir.
Claro, si usted deja pasar el tiempo, por ejemplo, se va el calor necesario que mantiene
atención
la bacteria.
Atención a la gente que compra pizza y la lleva a la casa. Ah. Por eso van a todo lo que da los de las motos, para no matar.
Claro, está bien, ¿ves?
Ha visto usted a Pepe, el hijo de Mariano, se ha perdido en la boca con una pizza en mano. ¿Se acuerda de esa canción?
No.
Bueno,
no.
Entonces, no debemos comer pizza.
Pizza al contrario. No, espera.
Bueno, ¿cuándo empieza el cierre masivo de pizzerías?
No va a haber cierre masivo.
¿Qué? Momento, ¿Qué dicen las autoridades a esto?
Van a clausurar todas
mañana
las
pizzerías. Mismo,
mañana
mismo. Mañana. Hoy es la última noche que funcionan las pizzerías. Merced a la denuncia del licenciado
Yo no denuncié nada.
Sí, señor, no lo niegue ahora, no lo niegue. Bueno, pero volvamos al té. Dejemos que los pizzeros sigan matando gente como quieran. Dice, los comestibles, dice. Las tortas dulces,
¿qué tal?
O de crema, o las masitas, se comen con tenedor y cuchillo.
Uh-huh.
¿Así?
Claro.
Lo que es pegajoso se come con tenedor y cuchillo. Lo que no, con la mano. ¿Y pero cómo hace?
O un cañoncito de crema.
Le va a entrar con un cuchillo ahí, tenedor. Yo lo agarro así con la mano.
Sí, lo moja un poco ahí. Sí, pero le va... ¿Qué hace con la crema que le... Por a lo mejor le quedan los
sí,
dedos?
Sí, fue el recubiente de dedo.
Ah, qué fino, que se te quede lindo. Que...
¿Sabes lo que es difícil de comer? La palmerita.
Sí, es cierto.
Porque es con esas... Con esos dos cotiledones que parece tener, uno lo toma de un hemisferio y le hinca el diente en el otro, y por ahí se produce una ruptura en el meridiano de Greenwich, de la palmerita, y uno queda sosteniendo media palmerita entre los dientes, como si fuera un cuchillo, y usted un asesino. Y con la otra mitad en la mano y hace un triste palmerita.
Claro, sí. Pero uno no quería media palmerita. Sí, aparte la palmerita que viene como masa y no como galletita, tiene mucho almíbar. Entonces luego se le pega y suelen venir dos palmeritas pegadas unidas por
medio de leche. Dulce de leche, bueno.
Claro, eso ya es muy difícil.
Es muy difícil de ingerir, ¿verdad, doctor?
Sí, sí. Y peor aún que le ponen
coca. Bueno, ¿y eso con qué me lo como? Discúlpeme, porque estoy acá en una reunión, no sé si comérmelo con tenedor y cuchillo.
Sí, tenedor y cuchillo.
O con la mano, o directamente poniendo las manos atrás.
Sí, y así,
adentro.
El alfajor de maicena no se puede cortar con cuchillo, Rolón. Se lo tienen que comer así nomás.
Claro. Bien, otra cosa muy enojosa y que revela una pésima educación es el entrar en disputas leguleyas acerca de derechos reales sobre distintas masitas.
¿Cómo es eso? A ver,
claro, por ejemplo, no vale reservar masita. Usted elige, ¿no? Elige un cañoncito de dulce de leche y nota que hay, pongamos por caso, una palmerita que le quedó gustando. Sí. No puede decir... ¡Ojo, que nadie me toque esa palmerita!
Y no puede agarrar dos juntas.
Y ya le eché el ojo. Y dos juntas tampoco.
No, pues no, queda muy feo.
Eso está muy mal, ¿no? ¿Sí? Pero, si se quiere, si yo fuera un poeta, podría decirle que en la vida suele ocurrir eso.
¿Cómo? A ver.
Y usted elige la más bella de las masitas, pero le echó el ojo a una que es tan bella como esa, o acaso más. Pero bueno, usted se decide por una, pero quiere también la otra.
Claro.
¿Y entonces qué hace? ¿Agarra con las dos manos?
No.
De ahí viene.
Es una metáfora peligrosa. Muy peligrosa.
Esta última.
Muy peligrosa, porque bien podría decir que si usted espera, usted se come primero, usted se la puede comer de forma sucesiva,
sí.
Y es que tiene la suerte que ninguno en la vuelta la elija.
Lo cual, si la masa es muy rica,
conviene, con lo cual conviene construirse un gusto tan especial que nadie elija las masitas que elige uno, como algunos que yo conozco.
Ajá.
Entonces siempre se comen las mejores,
claro.
Ellos creen que son las mejores masitas.
Menos mal.
Se comen cada masacote que nadie quiere.
Pero
lo hacen sin competir.
Menos mal. Dejalo tranquilo.
Así es que
tienen verde arriba.
O sea, esas cremas verdes. Qué masa fea.
Yo una vez vi una fiesta donde mataron a un hombre por eso.
¿Cómo mataron a un hombre?
¿En una disputa?
Sí, sí. Sí, mataron a un hombre por... No, ni siquiera hubo disputa, ¿eh? Fue directamente una cosa así, automática y silenciosa. También, fuente masista. Primera vuelta y había uno. Incluso se eligió un arrollado y yo noté que no le había gustado de todo. Está comiendo la denuncia, no es de desengaño, no es lo que yo pensaba.
Sí.
Y miró otra vez. Y había quedado todo un cañón de crema, que es muy raro que un cañón de crema pase la primera vuelta.
Sí.
Se ve que estaba bajo los papelitos de esas masas, que no son ni chicha ni limonada, que hay siempre.
Estaba camuflado.
Claro, bueno, quedó ahí. Y después se apuró en comer el arrollado, yo veía que estaba apuradísimo.
Los
empujaban. Pero resulta que un hombre, otro hombre, de una silla vecina, también se apuró a comer la masa que había elegido.
Uh-huh.
Un pañuelito de crema. Y ganó el del pañuelito de crema. Se lo comió más rápido. Ya casi, todavía no había terminado de pasar el pañuelito de crema por la glotis de este hombre. Cuando ya estaba estirando la mano y se apropió del cañón en el mismo momento en que el hombre del arrollado se inclinaba hacia adelante. El triunfador ya tenía el cañón de crema en la mano. Yo creo que no hubiera pasado nada, pero tuvo la mala idea de mirarlo.
¡Apa! ¿Lo gozó?
O sea, antes de comerse el cañón lo miró. Así como diciéndole, te creías que era para vos. Y el otro ahí nomás.
¿Pero la primera?
No, no, que se lo guardó.
¿Y se iluce?
Pero se iluce y lo liquidó. Guardó el revólver, tomó el cañón de crema que había que caído al costado de la mano exánime del finado, miró a todos y se lo comió. Y después se fue. Incluso empezó a irse. Volvió, tomó un sorbo de té para reempujarlo, hizo, a modo de saludo hizo, y se fue. Yo no dije nada, yo no dije nada.
Claro, por discreción.
Muy bajo perfil, yo tenía una masita borracha. De segunda fila, muy...
Bajo perfil, no daba para vuelo alguno.
No, no.
Ajá. Qué bárbaro. ¿Usted cree entonces que si el tipo no lo hubiera mirado?
¿Quién no lo miraba? El otro
no pasaba nada.
Sí, agarraba otra masita, sí. Pero lo miró.
Lo cargó, ¿no?
Lo cargó.
Como este tipo que le hacen un caño en el fútbol y lo mira.
Sí,
¿no?
Señor,
cuando pasa.
Sí, señor, le nada.
Bueno,
se miró de...
Qué bárbaro. Y imagino cómo se habrán quedado ustedes, ¿no? Ahí, con el tipo ahí, el muerto ahí. El
bueno, lo cruzamos de vereda.
¿Al fiambre?
Claro. Lo cruzamos porque dijimos, no era muy conocido nuestro, estamos tomando el té en casa. Le dijimos a la señora, la dueña de casa, le digo, ¿usted lo conoce? No, dice, la verdad que... Me parece que era amigo del que lo mató.
Lo había traído él.
Claro, y digo, ¿por qué no lo cruzamos enfrente? Y lo dejamos ahí nomás. Enfrente porque era de la otra sesión.
Ajá, claro. Claro, cruzando Rivadavia.
Claro, lo cruzaban de Rivadavia y ya venía la otra.
Claro.
Y ahí lo cruzamos, claro. Y después seguimos tomando el té.
Ah, usted, ¿y se lavaron la mano ustedes?
Sí, después nos lavamos la mano.
No, perdóneme, ¿no? Pero... ¿Y qué tiene que ver lavarse la mano?
Imagínese, no va a seguir tomando el té.
Ah, claro.
Después de arrastrar al tipo hasta enfrente, andate a ver.
No, pero...
No es por nada.
No, pero nada. No lo conocía usted.
Mejor prevenir.
¿Y nadie los vio a ustedes cuando cruzaban el...
Sí, algunos los vieron, sí, algunos los vieron.
Porque ojo, vio que siempre que era un cabo suelto.
Sí, justamente nos vio un cabo suelto.
No, de guardia.
Pero era de la seccional nuestra, así que se alegró que lo cruzáramos así, él no tenía que...
Que hacer el sumario.
Hacer el sumario, sí.
Claro, no se involucró el tiempo.
Sí.
Ajá.
Bueno, así que todo esto es lo que hay que hacer para...
¿Qué reuniones de... peligrosas las que usted organiza, las que usted va?
Sí.
Y para eso nos habla del TEA y ese tipo de reuniones que organiza usted. Por eso van las mujeres solas ahora. No cuente conmigo.
Nosotros vamos a organizar, ahora aprovecho para decírselos, un té.
¿Té canasta?
El gran té canastra de los sábados. Solo señoras pueden venir.
Sí, jugar por plata.
A las 5 de la tarde, acá en Radio Coso.
Continental.
En Radio Continental, un té hacemos.
Ajá.
Ponemos la mesa y vienen.
Está bien.
Mientras hacemos un programa.
¿A beneficio de quién?
A beneficio nuestro.
No, no es nuestro, Rolón, nada más. Y bueno, a ver, ¿y qué va a haber para que se divierta la gente que venga?
Nada.
Un té.
Lo va a conducir Lani Sangre.
Hasta se pone divertido. Porque
él va entre las mesas y le hace chistes, sí. Qué sé yo.
Claro, como no dice la parte. Un té con masa es afrodisíaca.
Claro.
¿Cómo?
Masa tiene.
Es masa de Roquefort.
¿Qué es afrodisíaco?
Es un alimento afrodisíaco el Roquefort.
Con razones tan feo. Claro. Yo sabía que algún interés tenía que lo comía.
Hoy no, hoy vienen.
A mí se me escapó medio kilo el queso Roquefort. Que estaba muy pasado y me escapó.
¿Y los gusanos?
Claro. Fui a buscar a la mañana y se había ido. Bueno, alguno desea anotarse para el té canastra de los sábados, ahí van a pasar, sí, a pasar promotoras vendiendo
la entrada,
claro, la correspondiente entrada.
Y ofreciendo algunos de los productos, hay una degustación ahora en
sí, sí, sí. A la salida les vamos a convidar a todos masas y escones. Unos escones que ha traído una señora, que son muy ricos, pero están un poco quemados abajo.